Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, les saludo y le doy por supuesto la bienvenida a este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Estamos arrancando la semana y espero a nombre de todo el equipo, por supuesto, que sea muy buena semana para usted en todo lo que usted realice. Gracias, como siempre, por acompañarnos y esperamos también que si tiene usted alguna duda, alguna inquietud, alguna problemática en materia fiscal y contable, pues este es el espacio para que usted pueda exponer en esta mesa de trabajo su situación y tener la asesoría, en este caso, de uno de nuestros contadores que hoy está presente en el programa para que sepa usted qué es lo que tiene que hacer. Y este equipo de transmisión de la Estación de las Noticias, también les saludamos con muchísimo gusto. Raúl, ¿cómo estás allá en el control? No, no es cierto. Bueno, controlando los teléfonos. Él los controla. El que controla el audio es mi compañero Víctor Morales. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, con mucho gusto les recuerdo, por supuesto, las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram estamos también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Sea tan gentil, por favor, de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté bien planteada la problemática o el comentario que usted desea externar. Particularmente me interesa que esté bien expuesta alguna situación que usted quiera consultar, para que, siendo muy claro y precisa la forma en como usted la expone, pueda tener también de esa misma manera la respuesta del contador, que le pueda ayudar, le pueda servir, y no estar acá, a lo mejor quiso decir esto, y qué tal si quiso decir lo otro. Pues no se trata de que adivinemos, se trata de que sea usted preciso, porque el que requiere una respuesta precisa es justamente usted. Entonces apóyenos con eso para apoyarle. Y bueno, esta tarde ya, después de toda esta introducción, saludo con muchísimo gusto al licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está, señor contador? Qué gusto verle. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio, a todos los radioescuchas. Muy buenas tardes. Y bueno, ahora en ausencia de nuestro compañero amigo Juan Ramón Olagues, aquí estaremos cargando con la responsabilidad pues de atender sus consultas, sus preguntas, sus planteamientos, como lo hacemos todos los lunes. Aquí estamos una vez más, como cada lunes, con el gusto de siempre. Aprovecho y saludo a todo el equipo Carta Blanca, en mi nombre propio, en nombre de Juan Ramón Olague, los saludamos afectuosamente. Y bueno, también saludamos, además de los radioescuchas vespertinos, a los madrugadores. Los madrugadores tienen doble mérito porque, bueno, levantarse antes de las 4 de la mañana no es fácil, ¿verdad? No resulta fácil, a menos que trabajes de noche y, bueno, que en el camino de regreso a tu casa vayas a escuchar el programa. Pero bueno, aquí estamos con el gusto y placer de todos los lunes para atender todos sus planteamientos, sus consultas.
Pues le agradezco, como siempre, señor contador Benjamín Luquín Robles, qué bueno que nos acompañe. Efectivamente, también le mandamos un saludo afectuoso al contador Juan Ramón Olagues, que ya posteriormente estará en este espacio. Pero bueno, hoy tenemos tema, por supuesto, también, ya sabe usted que los señores contadores siempre preparan un tema que sea, por supuesto, de su interés y de utilidad, que tiene que ver con pues estas cuestiones, ya sabe usted, de lo fiscal y lo contable. Y en esta ocasión, el contador Benjamín Luquín Robles estará abordando el tema de beneficiario controlador, obligación para las empresas establecidas en el CFF. Pues después de la pausa, señor contador, el micrófono es todo suyo para que nos ilustre, por favor.
Con gusto.
Vamos entonces al corte y regresamos. Ya estamos pues de regreso ahora sí para que el contador Benjamín Luquín Robles aborde el tema que esta tarde ha preparado para toda nuestra audiencia y posterior a su exposición ya sabe que le damos voz a todas sus dudas y sus inquietudes. Ya sabe usted cuáles son nuestros puentes de comunicación. Y el tema de esta tarde es beneficiario controlador, obligación para las empresas establecidas en el CFF. ¿Se escucha?
Bueno, más bien se refiere al Código Fiscal de la Federación, en los términos del Código Fiscal de la Federación.
No, sí. Yo me refiero al beneficiario controlador. Se oye muy terrorífico.
Se escucha así, de terror, y precisamente hacia allá va orientado. Ahorita que lo empecemos a platicar, creo que vamos a entender cuál es la intención y por dónde va este asunto, ¿eh? Y bueno, si te parece, pues...
Lo escuchamos con atención, señor contador. Adelante, por favor.
Con mucho gusto, Mercedes. Mira, desde hace ya varios años, yo creo que ya una década aproximadamente, en que el mundo como lo conocemos empezó a cambiar, y empezó a cambiar en algunas cosas para bien, pero bueno, pues al lado de esto también algunas cosas para mal. Varios países pues detectaron que había en circulación a nivel mundial pues grandes cantidades de dinero provenientes de actividades ilícitas, de actividades pues que eran dudosas o que eran pues sospechosas, ¿no? Todo esto pues trajo inquietud para algunos países, sobre todo aquellos que pues reciben grandes cantidades de recursos, así como también a los sistemas financieros del resto del mundo. Y entonces en una reunión pues se sentaron y acordaron establecer reglas para poder prevenir actos ilegales o movimientos de dinero o traslados de dinero o intervención de personas sospechosas en actividades ligadas a actividades ilícitas. Y bueno, tal es el caso de esto del beneficiario controlador. Hemos escuchado hablar de los prestanombres, ¿no? Los prestanombres, bueno, pues son personas que se supone que están actuando por cuenta y orden de un tercero, no están actuando por cuenta propia, y esto pues los pone en una situación ahí como que están haciendo cosas indebidas o están sirviendo de parapeto para hacer actos ilegales. El 12 de noviembre de 2021, se incorpora, se publica en el Diario Oficial de la Federación aquí en nuestro país, una reglamentación, una serie pues de obligaciones que deben cumplir. Ahorita vamos a ver quiénes deben cumplir con esa obligación, para poder tener un control sobre quién es el que está atrás de cada empresa, atrás de cada fideicomiso o atrás de cada figura jurídica que se legalmente se pueda constituir en el país para tratar o hacer negocios, ¿sí? Entonces, atrás de las personas morales, estas que conocemos como sociedades anónimas de capital variable, sociedades anónimas promotoras de inversión y capital variable, incluso de lo que hablábamos la semana pasada, sociedades de producción rural o cualquier otra sociedad que podamos conocer o que la legislación, nuestra legislación contemple, asociaciones entre personas, como puede ser asociaciones en participación, ya mencioné el hacer operaciones o trabajar a través de un fideicomiso. Y bueno, pues en esta disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación, se emite la obligación para esas empresas o para esas entidades, digamos mejor, para esas entidades, el que deban identificar al beneficiario controlador. Y esto del beneficiario controlador, ¿qué es lo que quiere decir? Oye, pues vamos a descorrer el velo, vamos a abrir la puerta, vamos a abrir la ventana y quiero saber quién realmente es el que está atrás de una empresa, quién está manejando, quién decide las operaciones de la empresa, quién establece pues las reglas, quién establece cómo se distribuyen utilidades, aumentos de capital, etcétera. Es quitarse la máscara, abrir todo, es decir, ya la palabra esa de sociedad anónima nada más quedó como una denominación, como nombre, pero ya no es anónima. Ahora estas pues son conocidas y se requiere conocer a sus integrantes. Esto ha sido tan complicado que en el caso, por ejemplo, de los fideicomisos, las instituciones financieras o las sociedades financieras de objeto múltiple, que también ellas están habilitadas para ver y entender sobre algunos fideicomisos, bueno, pues todas ellas tienen un buen de chamba, es decir, una gran cantidad de trabajo para poder identificar en virtud de estas nuevas disposiciones que, reitero, entraron en vigor el 1 de enero de 2022, en que deben transparentar quiénes son sus socios y ver, pues, que dentro de sus socios todos ellos sean gente de bien, que sean gente que se dediquen, pues, a actividades lícitas, que sus recursos, que su reputación, pues, los ostente como personas de bien. Y debo decirte que en el caso de los fideicomisos son tan estrictos que pasan a, vamos, todo el perfil de cada uno de los integrantes de un fideicomiso o quien quiera constituir un fideicomiso, porque antes era muy común que a través del fideicomiso pues, se podía ocultar cualquiera y a través de ese fideicomiso podía actuar de manera libre, con total libertad y con un anonimato totalmente impenetrable, ¿no? Es decir, que no se podía saber quién estaba atrás de un fideicomiso.
Perdón, incluso eso, como lavado de dinero, señor contador.
Sí, vamos a ver más adelante que también ya se vincula con la ley antilavado de dinero, ¿sí? Esto del beneficiario controlador. Por eso el tema lo traje a la mesa, porque muy recientemente se modificó la ley antilavado de dinero y también introdujeron este tema dentro de la ley antilavado, el beneficiario controlador. No lo tenía la ley antilavado, lo acaban de incorporar, más adelante entraremos un poquito al detalle de esto. Pero bueno, con esto que se publica en este Código Fiscal de la Federación, es decir, primero se hizo solamente para fines fiscales, para ver que todas las actividades que de alguna manera deben tributar y deben tener alguna implicación con lo que es el cumplimiento de impuestos, también tienen que cumplir con la obligación de integrar un expediente de beneficiario controlador. Y bueno, pues esto trajo mucha inquietud por parte de todas las, sobre todo notarios públicos, instituciones financieras, los bancos. Los bancos también, ahora hemos escuchado en reiteradas ocasiones lo difícil que es abrir una cuenta bancaria. Abrir una cuenta bancaria es complicadísimo, sobre todo si la vamos a abrir para efectos de una actividad comercial empresarial. ¿Por qué? Porque pasan el perfil de cada uno de los clientes, hacen un análisis profundo de esos clientes para ver que sea una persona pues proba y que el capital o patrimonio que va a mover o los recursos que va a mover pues tienen un origen lícito. Y debo decirte que hay plataformas, más bien hay quienes prestan servicio, el servicio de poder analizar, de poder filtrar a personas o empresas, tanto nacionales como internacionales, es decir, que no tenga litigios, que no tenga conflictos, que no tenga demandas, que no tenga algún indicio de que está implicada en una actividad que puede ser de narcotráfico, de terrorismo o de cualquier otra actividad ilícita. Entonces hay herramientas, hay entidades, hay prestadores de servicios que se dedican a esto, a filtrar a esas personas, a esas entidades y poder probar que no tienen problema, que no tienen pues una implicación ilícita en sus actividades ni en su patrimonio, que no es cuestionable su patrimonio. Para esto se agregaron en el Código Fiscal de la Federación, en ese año 2021 que se publicó esta disposición, tres artículos que son el 32B ter, 32B water y el 32B quinquies. Es decir, estos tres artículos, dentro de las obligaciones que tienen los contribuyentes en el Código Fiscal de la Federación, ahí se incrustó esta obligación de identificar al beneficiario controlador. En principio, estas disposiciones solo establecen como obligación el integrar un expediente, es decir, de una sociedad que se constituye, el notario tiene la obligación de integrar el expediente del beneficiario o de los beneficiarios controladores, y con ello debe guardar ese expediente. Pues bien, también la empresa, una vez constituida y una vez que empieza a trabajar, debe haber alguien encargado de integrar ese expediente y mantenerlo ahí a disposición del Servicio de Administración Tributaria cuando ésta lo solicite. Y debo decirles que a partir pues de estos eventos que sucedieron ahora recientemente, ahora con estas instituciones financieras por ahí que fueron boletinadas como lavado de dinero y demás. Pues bueno, el SAT ya venía dentro de su programa nacional, su programa de vigilancia profunda y dentro del plan de desarrollo económico y demás, ya venía vigilando y ya venía pidiendo a ciertas empresas la integración o estos documentos de identificación de los beneficiarios controladores. Ya lo viene haciendo, pero ha tenido un crecimiento mayor la acción de fiscalización por parte de la autoridad pasado 2024 y en este 2025 lo están haciendo de manera pues más efectiva, más activa por parte del SAT. Entonces, esa es otra de las cosas que, bueno, quiero decirles a todos los que están ligados a una empresa, a los contadores o administradores de cualquier empresa en que laboren, que le dediquen un poco de tiempo a leer esos tres artículos y que hagan la integración. También tienen que remitirse a las circulares misceláneas, porque los artículos hablan de manera muy genérica, y ya en disposiciones de carácter general, es decir, en la miscelánea, viene de manera más explícita, más detallada, qué documentos, qué es lo que se requiere integrar para integrar digamos, expediente o archivo de beneficiarios controladores. Debo señalar también que a principios de que se publicó esta obligación, se promovieron una gran cantidad de amparos, es decir, muchos contribuyentes pues se sintieron ahí incómodos y promovieron amparos. Y estos fueron resueltos de manera rápida. Para 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional estos tres artículos que acabo de mencionar, y con eso pues se acabó la discusión y es obligación para todos hacer o armar los expedientes de beneficiario y controlador para efectos fiscales. Entonces quiere decir que ya no hay forma de decir cómo no lo hago o no lo hago. Sí, con esto pues ya estamos viendo pues que la autoridad tiene todo el poder para exigir, para pedir estos expedientes. Y de no tenerlos, bueno, pues las multas son enormes, ¿sí? Las multas son de aproximadamente 2.250.000 pesos aproximadamente. No tener ese expediente puede conllevar o puede tener una pena muy, pero muy elevada. Entonces, pues creo que no vale la pena el omitir o el no tener a la mano esos expedientes de beneficiario controlador y con ello, pues evitar cualquier desaguisado, cualquier interacción con la autoridad de manera negativa, porque va a ser pues una multa impagable, diría, para algunas empresas o pequeñas empresas, ¿sí? Entonces, este asunto hay que tomarlo muy en serio. Estos tres artículos que ya mencioné, los reitero, los repito, 32B-TER, que hablaba precisamente de que las personas morales, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios, así como partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna y completa y actualizada de sus beneficiarios controladores. Entonces, aquí, más claro, pues en el agua, ¿no? Esta es una obligación máxima que debemos estar preparados para cumplir con la autoridad en caso de que ésta lo requiera, en caso de que ésta así lo solicite. Y bueno, ¿quiénes tienen o quiénes son considerados beneficiarios controlados? Que esa sería pues una pregunta interesante, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios controlados o a quiénes se considera como tales, como beneficiarios controladores? La más importante yo creo que es la que establece la fracción segunda del artículo 32B4, que dice que cuando aquellas personas que directo o indirectamente o de forma contingente ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, entonces, si ves, estamos hablando de aquella persona que de manera contingente, inclusive accidental, ejerce el control de una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, y se entiende que son también aquellas personas que tienen la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social o bien. Entonces, estamos hablando de aquellas personas que posean el control o la tenencia accionaria, para simplificarlo, la posesión de acciones de más del 15% del capital de una empresa. A ese individuo ya se le considera beneficiario controlador. Si ves, no, uno pensaría, bueno, pues beneficiario controlador, pues es el que de verdad controla, el que tiene más del 50% del capital, sería la respuesta, digamos, pues más sencilla o lógica. Pero no, aquí se sirven con la cuchara grande, dice, no, quien tenga más del 15% del capital, ese individuo se considera beneficiario controlador. Y para esto no importa si su tenencia es directa o indirecta, es decir, puede haber un fideicomiso, puede haber otra sociedad de interpuesta o dos sociedades, dos fideicomisos. Cuando eso sucede, se tiene que develar todo, es decir, filtrar todo para ir hasta el final, y finalmente debe haber un individuo, debe haber una persona, y si esa persona tiene directa o indirectamente más del 15% del capital social o la propiedad del bien, ese es el beneficiario controlador, y por esa persona es de quien se tiene que integrar el expediente en los términos que establece tanto el Código Fiscal de la Federación como las disposiciones de circular miscelánea, y con ello integrar este expediente.
Y si son dos o hasta tres que tienen, por ejemplo, más del 15%, ¿los tres van a hacer a representar esta los figura tres, o se elige a una? Sí. A uno
sí,
de ellos.
Aquellos que posean más del 15%, ¿sí? Entonces, por cada uno de ellos se tiene que integrar un expediente.
Entonces, bueno, podemos tener hasta dos o tres figuras beneficiario
sí,
controlado.
Pueden ser cinco inclusive, ¿verdad?
Ya.
Cinco, seis, para ser más exacto.
Bueno, pues entonces...
Seis sería el 90%, ¿verdad? Si hay seis personas que poseen un 15%, tendrían el 90% de la sociedad. Pero entonces, como vemos, estas disposiciones llegaron para quedarse. Y creo que lo vamos a dejar para el siguiente programa, en que hablaremos cómo esto también se integra, hablaremos un poquito más de detalle y cómo se integra dentro de la ley antilavado de dinero esta misma figura.
Muchas gracias, señor contador. Nosotros invitamos, por supuesto, como siempre, a nuestra gentil audiencia a que si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que le quieran preguntar, por supuesto, al contador público Benjamín Luquín Robles, lo hagan por favor a través de las líneas telefónicas que ya, por cierto, está atendiendo Bere en este momento, o a través de nuestro WhatsApp y Telegram. Vamos a hacer entonces la pausa y ya estaremos de regreso con usted. Ya regresamos después de la pausa. Le invito a que despeje sus dudas, sus preguntas en materia fiscal y contable, que de eso se trata este espacio, la Tribuna del Contribuyente precisamente. Hoy nos acompaña el licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles. Y, estimado señor contador, pues vamos, si le parece a usted bien, con la participación de nuestra audiencia, que ya se manifiesta por aquí con sus preguntas.
Adelante.
El señor José Gómez dice: tengo una inversión en el banco de 300,000 pesos desde hace 2 años y tengo la ayuda de bienestar. ¿Se tiene que hacer declaración? Saludos.
Don José Gómez, buenas tardes, saludos. Tiene que sí acumular, si esa inversión le está generando intereses y realiza alguna otra actividad, entonces sí tendría que declararlo, pero si no tiene otra actividad más que lo que le dan la pensión del bienestar y los intereses, no tendrían ninguna obligación de presentar declaración o no.
Buenas tardes, soy Benito Prado para comentar la semana pasada. Les pregunté lo relativo a que las devoluciones de impuestos resultantes en las declaraciones anuales, si el SAT rechaza dichas devoluciones, ¿estas deberán ser impugnadas vía jurídica? La pregunta es, ¿a partir de cuándo entra en vigor esta situación? Gracias y saludos.
Sí, no es una disposición que esté publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esta fue una resolución de la Suprema Corte de Justicia en donde se establece que una devolución que haya sido negada se tendrá que impugnar y puede ser a través del recurso de revocación en primera instancia o en juicio de nulidad. Pero esto, se puede entender que a partir de que fue publicada la jurisprudencia emitida, la tesis jurisprudencial que se emitió, a partir de entonces, pues bueno, va a tener esa connotación. Pero yo le diría, si su devolución fue objetada por cuestiones de forma o por cuestión de que le faltó algún dato, información, algún ingreso, deducción, yo le diría que la vuelva a meter, inténtelo, porque para muchos contribuyentes resultaría, antieconómico promover una impugnación judicial. Es decir, pagar a un abogado para que lleve un juicio para obtener una devolución de 5,000 pesos, pues no creo que vaya a existir un abogado que lo tome. Si estamos hablando a lo mejor de 100, 200 mil, 300 mil pesos o más, probablemente sí haya un abogado que tome esos asuntos.
Georgina Jiménez dice, gracias contadores por su apoyo y sus consejos. Me exentaron de unos recargos de una declaración anual. Es lo que nos comparte Georgina.
Qué bueno. Y bueno, con eso también entendemos que sí está funcionando el programa más bien la exención que se previó en la ley de ingresos, en esa disposición transitoria, que sí la está ejecutando perfectamente el SAT.
El señor José Gómez dice un gran saludo por su gran labor profesional a los contadores. Benjamín Luquín pregunta, se realizan pagos para eventos en salones en un hotel. En sus facturas nos cargan las propinas del personal que prepara los salones por este concepto, pero no nos las facturan dichas propinas. Por lo tanto, es un gasto de nuestra parte no deducible. Nunca las quieren facturar. ¿Habrá alguna razón que yo desconozca? La primera pregunta del señor Gómez.
Pues bueno, a mí me parece que la razón es de carácter totalmente práctico e indebido, digo, porque quiere decir que le entregan el dinero a este personal sin pasar ya por ningún filtro fiscal. Pues esto lo hacen con la intención de no grabarles a los trabajadores, a estos empleados, pues esas propinas, no integrárselas en su salario.
Qué molesto es que te digan, ¿va a dejar propina?
Sí, es correcto. Y aparte estamos hablando, pues probablemente de un gran hotel, ¿no? En donde, oye, nada les cuesta haber dicho, oye, son el total, si son la renta 10,000, 20,000 pesos, pues te pongo 22,000 o 23,000 pesos, ya no te digo que hay propina, ¿no? Te facturo 23,000 y yo me hago cargo.
Exactamente.
Y la así otra, debería ser.
Y la otra pregunta del señor Gómez. En el estímulo fiscal para el ejercicio 2023 hacia atrás, en donde el SAT permite no pagar recargos y multas, ¿debo impuestos del ejercicio 2022 y 2023? ¿Se debe pagar en una sola exhibición los dos ejercicios o puedo pagar como pueda y hasta la fecha límite que es a diciembre de 2025?
Tengo entendido que sí están haciendo, admitiendo pagos en parcialidades. Acércate, José, con la autoridad, platica el asunto y entiendo que sí están, accediendo a hacer pagos en parcialidades porque cae dentro del supuesto del Código Fiscal de la Federación. Es decir, que el adeudo tiene una antigüedad mayor a 6 meses. Sí se pueden parcializar. Y esperemos que aún en ese caso se condonen los recargos.
Anónimo, tengo un caso familiar. Se pidió un préstamo a TMG Financia por 120,000 a 3 años. No había necesidad. Licenciado Luquín, ¿es confiable esta financiera?
Uy, caray, no, pues desconozco si es confiable o no. Yo le diría que cheque en Profeco para ver si es una empresa confiable. Ellos tienen información también de si ha recibido muchas denuncias esta compañía, si es una empresa confiable o no confiable.
Buenas tardes, contador. En una sociedad anónima en donde solo hay 2 socios y cada uno tiene el 50% de las acciones, ¿quién es el beneficiario controlador? En el acta constitutiva solo menciona al administrador general, que es uno de los socios.
Como ya lo mencionamos, el beneficiario controlador se define por aquellas personas que posean más del 15% del capital social. En este caso, ambos exceden esa proporción, por lo cual los dos son beneficiarios controladores y por los dos se debe integrar ese expediente de beneficiario controlador.
Soy Sergio Quesada. La única cuenta bancaria que he tenido ha sido fiscal, ya que ahí me depositaba devoluciones el SAT. Pero como ese banco rojo, para no decir el nombre, pero como ese banco rojo pagaba 3.5% anual, hice transferencia SPEI del 90% de capital al banco azul, que paga 6% anual. Pregunta, ¿debo dejar abierta la cuenta del banco rojo para devoluciones del SAT o puedo poner la nueva cuenta azul como fiscal? ¿Y qué nos conviene más? Muchas gracias.
Bueno, para empezar, todas las cuentas bancarias son fiscales. Eso de que tengo una cuenta fiscal y otra cuenta que no es fiscal no existe. Todas las cuentas que tengamos, con las que contemos, son fiscalizables, ¿sí? De cualquier banco que la tengamos y si la tenemos vinculada o no a la actividad, de cualquier manera, son cuentas que pueden pasar por un filtro fiscal. Puede cancelar completamente la del banco rojo, como lo señala, pasar todos sus recursos al banco azul y no deberá tener ningún problema. Nada más sí, tenga mucho cuidado al hacer su declaración, su nueva declaración 2025, cuando la presente, de cambiar la cuenta clave y el nombre de banco. Porque si ya viene predeterminado, pues bueno, va a llegar a una cuenta que ya está cancelada. Entonces, nada más es tener esa precaución de cambiar el nombre del banco y la nueva cuenta clave de ese banco.
Anónimo. La empresa operadora Macrobús tuvo una inexplicable reducción en el PTU, ya que de poco más de 12,000 pesos el año pasado, este año fue de poco más de 500 pesos. Y según parece, esto se debió a que estuvo fortaleciendo la empresa hermana llamada Ruta 380, que da servicio del macroperiférico, cubriendo muchos de sus gastos. ¿Es esto correcto? De no ser así, ¿qué autoridad puede investigar o a dónde denunciar? Por cierto, los trabajadores de la empresa Ruta 380 sí recibieron un PTU de 13,000 pesos.
Bueno, ahí le recomendamos que hablen con su líder o representante sindical y sigan el procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo para hacer una revisión de esa PTU. Pero sería apegándose al procedimiento previsto dentro de la Ley Federal del Trabajo y es, si da inicio, con el representante ante el sindicato, el representante de ustedes trabajadores ante el sindicato y pues su representante sindical.
Aquí amablemente el señor José Gómez se vuelve a comunicar con nosotros para aportar lo siguiente. Dice, para saber si una SOFOM financiera que emite préstamos a público en general es confiable o no, Conducef tiene un portal llamado CIPRES, S-I-P-R-E-S, es lo que nos dice.
No, muy bien, muchas gracias, don José Gómez.
Sí, pues.
Gracias por la aportación.
Buenas tardes. Si me registré como patrón por construcción de casa habitación, soy propietaria y tengo constructor con el que tengo contrato, y él se encargó de licencia municipal y todo lo del préstamo de Infonavit. Yo lo que me daba el Infonavit y se pagaron liquidaciones del IMSS, pero no se vincularon al SUA. Y se presentó Siroc. Ahora me cobra el IMSS por artículo 18, Reglamento del Seguro Social. No efectúo nóminas. ¿Quién debe pagar la diferencia del IMSS por los metros cuadrados, el constructor o yo propietaria? Tengo contrato. Gracias, Mariana González.
Bueno, a lo que entiendo, el contrato que suscribió con el constructor es un contrato por administración. Y en ese caso, el contrato por administración, bueno, pues simplemente el constructor administraba la obra, administraba ahí a los trabajadores, que eran trabajadores de la propietaria del inmueble, y entonces el contribuyente, o más bien aquí el obligado a pagar seguro social, es la persona que propietaria del inmueble, la persona que contrató, que fungió como patrón de los trabajadores. Hay que buscar un especialista en seguro social, seguramente le podrá dar una mejor orientación que su servidor, porque lo que entiendo es que hicieron liquidaciones a través del SUA, es decir, a través de listas de raya, y ahora por el cálculo que hace paramétrico el Seguro Social, le está diciendo que los metros construidos son más y que lo que debió pagar de Seguro Social es más que lo que estuvo enterando de manera normal. Chéquelo con un asesor en Seguro Social y probablemente podrá llegar pues a un acuerdo más satisfactorio con la institución.
Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Le recuerdo los teléfonos en cabina. Todavía tenemos tiempo para que usted pueda hacer alguna consulta, algo que tenga por ahí un poquito, digamos que atorado en materia fiscal y contable, para el contador Benjamín Luquín Robles. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también, por supuesto, que recibimos su comunicación. Un solo número para ambas plataformas y este es el 33 11 55 19 62. Pausa y volvemos. Regresamos con el contador Benjamín Luquín Robles. Hay más participación de usted. Aquí estamos precisamente para poderle llevar una respuesta. Si tiene usted ahora sí que alguna duda en estos menesteres fiscales. Gracias, Bere. Pues aquí estamos con mucho gusto. Antonio Loera le dice, contador Benjamín Luquín, soy pensionado. ¿Hasta qué cantidad tengo de límite para estar exento del ISR de impuestos? Percibo al año más de 400 mil pesos por pensión. No lo escucho. Vic, ¿no lo tenemos al aire? A ver, señor contador, espéreme un segundo, porque no está. ¿Me habla, por favor? ¿No? ¿Por qué no lo escuchamos? Ya lo escuché.
Ok, sí, son, decía que son aproximadamente casi 500 mil pesos, son 493 mil pesos aproximadamente el monto exento de pensión. Pero como sí excede a los 400 mil pesos, sí está obligado a presentar declaración anual aún y cuando esté exento, ¿sí? Con una declaración informativa.
Diego Rodríguez dice, notario público número 1 de Chapala. Contador, se modificó la ley antilavado y en su artículo 3 se modificó el porcentaje al 25% para considerar a la persona dueño beneficiario. Se acaba de modificar la reforma la semana pasada.
Es correcto. Son disposiciones diferentes. La modificación a la ley antilavado estableció como beneficiario controlador quien posea más del 25%, pero el Código Fiscal de la Federación no se ha modificado. Para efectos de impuestos sobre la renta o cualquier impuesto federal, sigue siendo el 15%. Es decir, el artículo S32B Cuartel no se modificó. Más bien, se modificó la ley antilavado e incorporó algunas disposiciones de esto beneficiario controlador, y sí, en la disposición de la ley antilavado lo consideran beneficiario controlador con más del 25%.
Olga Quiñón dice, a mi esposo sí le llegó la carta de invitación para presentar la declaración anual 2021 y al presentarla tiene un saldo a favor. Queremos saber si el SAT va a regresar ese dinero del 2021 y en cuánto tiempo lo regresará. Gracias.
Sí, es correcto. Si hacen bien la declaración con todo lo que debe contener la misma para ese ejercicio, el plazo son más o menos son 40 días aproximadamente a partir de que se mete la solicitud.
Nos dice, buenas tardes, le pido me confirme el teléfono del licenciado. Ah, bueno, eso es otra cosa. A ver, ahora lo checamos. Mercedes, tu servidor, jubilado Ponce. Me pongo a las órdenes de la persona con problemas con el IMSS. Nos consultaba
Que le están cobrando una diferencia en el IMSS por una construcción de una vivienda, algo por el estilo.
Okay, bueno, si me pide su teléfono, pero es usted, no sé, es gestor en relación al IMSS, digo, como para saber mejor la persona, si, digo, sí, tenga la confianza, porque, bueno, se pone a las órdenes, pero desde qué, vaya, desde qué plataforma, me refiero, pues, cuál es su especialidad, señor Ponce, no por otra cosa, espero que me entienda, para que la persona, si está interesada, bueno, sepa exactamente cómo podría, en todo caso, usted ayudarle, ¿no? Bueno, buenas tardes, contador. Una pregunta. Tengo una cuenta en fondo de inversión desde 2017 y otra en la que me depositaron mi esposo lo de la semana. ¿Tendría que hacer declaración? Soy la señora Elvia.
Por lo que es lo que le deposita su marido, no tiene que hacer declaraciones. Es un recurso, pues, que es como si fuera un donativo. Esperemos que no sean más de 600,000 pesos en el año. Cuestión que haría que, si es mayor a esos 600,000, tendría que manifestarlo solamente e informarlos. Por lo que hace a su otra cuenta de fondo de inversión, pues bueno, ahí le hacen la retención de el impuesto sobre los intereses. Si estos intereses no exceden de 100,000 pesos en el año y no tiene más actividades, no tendría que declararlos.
Perfecto. Bueno, pues ya no tengo más participación de nuestros radioescuchas. Señor contador, si hubiera algo que usted quisiera abordar sobre las preguntas o remarcar sobre el tema que hoy nos expuso.
Pues si me das la oportunidad, unos avisos parroquiales que por ahí me encargó con Ramón.
Ay, miren nomás, ¿a qué hora los vamos a pasar? Yo ya ni me acordaba, perdón.
No me voy a perdonar si no los digo.
Sí, no, cállese, bueno, ¿para qué quiere?
Y además, pues bueno, también es ponerlos al tanto, pues, de lo que está haciendo nuestro colegio de contadores públicos. Están, pues, impartiendo cursos, conferencias, como lo hace, pues, siempre, como continuamente lo hace. Y bueno, va a haber un seminario interesante, que es un seminario que está compartido con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE. Y se verificará el 4 de agosto de 2025. Son 3 horas de las 4, más horas de las 16 a las 19 horas. Sí, son 3 horas. Pero esto es un seminario y tendrá una duración total de 72 horas en 24 sesiones. Es decir, es un seminario completo de legal corporativo. Creo que esto, pues, le debe de interesar tanto a abogados como a contadores que quieran, pues, incrementar su acervo profesional, su capacitación, y vale la pena que lo tomen en cuenta. También tenemos varios diplomados. Los diplomados del Colegio de Contadores Públicos, de verdad que son muy relevantes, son de muy buena calidad y además son muy baratos. No porque estemos después incorporados ahí en el colegio y seamos parte del colegio, debo decirles que lo comprueben, lo chequen en el medio, y somos una institución capacitadora de muy bajo costo. Tenemos dos diplomados importantes. Un diplomado es en tributación internacional y el otro diplomado, que es precisamente de la ley antilavado de dinero. Estos dos diplomados iniciarán próximamente, uno en agosto y otro en septiembre. Les recomiendo que, si quieren más información, marquen al teléfono del colegio, que es el 33 36 29 74 45. Repito, 33 36 29 74 45. Y también los invito a que vean en Instagram, aquellos que ya son más técnicos, más cibernéticos. Bueno, pues en Instagram, ahí tenemos la información, mucho contenido del Colegio de Contadores, eventos que hacemos, fotografías de eventos, eventos que tenemos programados en lo que resta del año. Ahí puede usted revisar y ver las fechas apropiadas sobre algún tema en particular que le interese. Y estoy seguro, pues, que se va a llevar una gran sorpresa cuando vea, pues, los precios que tenemos para, tanto si son socios, así como si no son socios del colegio, también los precios son muy accesibles. Chéquenlo y vean qué tema es de su interés.
Perfecto, pues muchísimas gracias, señor contador, y ya nada más agradeciendo también a Viliado Ponce, quien gentilmente decía que se pone las órdenes de la persona con problemas con el IMSS. Él amablemente nos aclara, dice, soy contador y me especializo en constructoras y todos sus quehaceres. Entonces, bueno, pues ahí está para el radioescucha que nos estaba consultando algo en relación al tema, pues si quiere contactar al señor Ponce, igual nada más me dice, ya le estaré yo compartiendo su teléfono. Y bueno, pues prácticamente ya con esto nos despedimos, señor contador Benjamín Luquín Robles, como siempre, muy gentil, muy amable por su presencia. Qué bueno verle de nueva cuenta en este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Muy amable.
Igualmente, Mercedes, nos veremos pronto por aquí y estaremos hablando nuevamente sobre temas de interés fiscal para todos los radioescuchas.
Exactamente, que esté muy bien. Y usted, gracias también por el favor de su escucha a este espacio, deseándole un estupendo martes, si se levantó tempranito a levantar al gacho, ¿no? O a corretearlo, qué sé yo. Gracias. Buenas tardes, buenos días, según sea el caso.